Estás por escuchar un programa polémico y 100% verdadero. El podcast de Es Así y Punto.
Bienvenidos, esto es Así y Punto. El saludo a toda la gente que sintoniza a esta hora Es Así y Punto. Hoy con muchos temas interesantes. La UEFA Champions League y el aumento de partidos para las próximas ediciones. El positivo de Víctor Guzmán. La negativa de Xavi de ir al Barcelona, América y sus refuerzos, Ecuador y Venezuela que no tienen directores técnicos a 2 meses del comienzo de las eliminatorias, Miguel Layún y lo que dijo de la selección mexicana, también Chicharito y su llegada a la MLS. Y comenzamos con el tema relacionado con la UEFA Champions League. Ya hay un acuerdo entre la ECA, que es el grupo de clubes europeos, y la UEFA para aumentar la cantidad de partidos en las próximas ediciones de la UEFA Champions League a 4, a partir de los cuartos de final. Es decir, que la idea es que 8 equipos jueguen 4 partidos más en UEFA Champions League. ¿Cómo se va a implementar este cambio? ¿Cuál es la idea? Es la siguiente. Todos sabemos que la UEFA Champions League se juega, después de las instancias previas, con 8 grupos de 4 equipos, es decir, 32 equipos. Hasta ahí todo igual. Después clasifican los mejores 16, o sea, el primero y el segundo de cada grupo. Hasta ahí todo igual. Se juega con partido de ida y vuelta los octavos de final. Hasta ahí todo igual. Es decir, clasifican 8 equipos a los cuartos de final. Aquí viene el cambio. Actualmente, esos 8 equipos juegan partidos de ida y vuelta y quedan los 4 semifinalistas. Ahora la historia cambia. Ahora se van a jugar 2 cuadrangulares, es decir, 4 equipos por un lado, 4 equipos por el otro lado. Los dos mejores clasifican a semifinales. Por lo tanto, un equipo que antes, para llegar de cuarto de final a la semifinal, jugaba 2 partidos, uno como local, uno como visitante, ahora tendrá que jugar un cuadrangular. 3 partidos como local, 3 partidos como visitante. Ahí está la diferencia. 6 partidos contra 2 que era antes, es decir, los 4 partidos extras. Algo que no nos gusta, que no aprobamos, que no nos parece positivo. Por 2 razones. Primero, es mucho más interesante cuando el torneo se juega a ida y vuelta, a visita recíproca, y no por puntos. Es decir, habrá una ronda de puntos, la primera ronda, después habrá una instancia de octavo de final y de vuelta, después volvemos a jugar por puntos, y después volvemos a jugar y de vuelta a las semifinales. Demasiado manoseo para un torneo que está aumentando la cantidad de partidos porque quiere más plata, simplemente. Porque quienes pagan los derechos, sea tanto televisoras como los patrocinadores por el torneo, lo que quieren ahora es que se pague mayor cantidad de dinero porque va a haber mayor cantidad de partidos. ¿Y dónde queda aquí el futbolista? ¿Dónde queda el respeto a jugadores que decimos constantemente que los calendarios están saturados, que los equipos juegan demasiada cantidad de partidos, que los jugadores llegan al límite cuando termina una temporada, que llegan agotados a una Copa del Mundo? Todo eso es verdad. Entonces, ¿por qué no bajamos la cantidad de partidos en vez de aumentar? Porque se aumentan en Mundial de Clubes, porque se aumentan en Copas del Mundo, porque se aumentan en UEFA Champions League, pues se aumentan en todas las competencias. Bajemos. Y si no se van a bajar la cantidad de partidos, la FIFA va a tener que poner un límite y decir, cada futbolista por año puede jugar X cantidad de partidos. X. El número que tras un estudio la FIFA. Y después los técnicos decidan cuándo juega y cuándo no juega. Y cuando haya partidos de trámite, de esos que a priori parecen fáciles, bueno, que las figuras vayan simplemente a descansar, a tomarse un día libre o a la tribuna, pero que no participen. Lo cierto es que prácticamente es un hecho este cambio en la UEFA Champions League, priorizando como siempre la parte deportiva. El resto, y bueno, será otra historia. Lo importante para ellos es sumar y sumar, no títulos ni partidos, sino dinero. Es así y punto. Lamentable lo que aconteció en los últimos días con Víctor Guzmán y su positivo. Dicen algunos, o dicen en México, un resultado analítico adverso. Buena manera de decorar un poquito la situación, de dejar una imagen diferente en esta frase, analítico adverso, a decir dio positivo. Al fin y al cabo, es lo mismo. Todo deriva en el mismo camino. Ingirió algún alcaloide, y los ejemplos de alcaloides son cocaína, anfetamina, heroína, morfina, opio, peyote, por citar algunos. Y la que se mencionó en primera instancia era casualmente la cocaína, una droga social. Dijo en las últimas horas el técnico de Chivas, el flaco Tena: yo no fui el que le avisó a Víctor Guzmán, fue Ricardo Peláez el que le avisó. A mí ya me había dicho antes Ricardo. Hemos hablado con los jugadores, Ricardo habló con ellos otra vez de los cuidados que deben tener, lo que puede pasar, seguiremos encima de eso. Que no se descuiden, tenemos que tener mucho cuidado. Palabras del flaco Tena. Para Chivas lamentable la situación, perder a un futbolista que de este grupo que trajo era uno de los considerados con masías diferentes, titulares, que le podía aportar muchísimo al rebaño sagrado. Bien por Pachuca, que asume las consecuencias, que devuelve supuestamente su dinero, no me consta que ya esté en las cajas de Chivas o que ya lo haya depositado Pachuca, pero qué bueno que vuelve a recibir al futbolista. Y acá está el caso de Víctor Guzmán, el propio Víctor, el propio Guzmán. Se equivoca en su carrera, un futbolista con mucha proyección, un futbolista con grandes condiciones, un futbolista que le aportó mucho a Pachuca, un volante de esos importantísimos en el fútbol porque es un hombre de dos áreas, en la propia cuando tiene que marcar y en la ajena cuando tiene que generar, que llega mucho al gol, pero bueno, le pone una mancha grande a su carrera. Por acá no solamente es tener un antecedente de un positivo. Ahora habrá que ver las consecuencias, cuántos meses pasa sin jugar, mínimo 6-7, puede llegar a ser 2 años, no creo que llegue a tanto. Y hablamos de un tiempo que a veces es difícil de recuperar en cuanto a la situación física, en cuanto a la condición futbolística, en cuanto a recuperar ese ritmo de juego. Sumado a la cuestión anímica, lo que representa para cualquier futbolista dar un positivo y quedar fuera del fútbol. Que volverá a jugar Víctor Guzmán, no tengo ninguna duda. Lo importante es que continúe con esa proyección y crecimiento que apuntó Víctor Guzmán y no que su carrera se venga abajo ahora por esta situación o que recupere después de una sanción su espacio en el campo de juego, pero no con la consistencia, con el ritmo que nos tenía acostumbrado. Lamentable que nuevamente los futbolistas vuelven a recurrir por los caminos incorrectos. Decía Víctor Guzmán en un comunicado que sacó: nunca, y lo puso entre mayúsculas, nunca quise sacar ventajas en lo deportivo, sacar ventajas en la preparación. Es decir, en pocas palabras, nunca me drogué para intentar llegar mejor a los campos de juegos. Y la droga social no es una droga para sacar ventajas en lo deportivo. Y ahí está. En cierta manera, admite y dice la verdad Guzmán. No lo hizo para sacar ventajas. Lo hizo por alguna fiesta, vaya a saber, alguna diversión, porque estaba con alguien, porque alguien lo llevó por este camino, porque quiso divertirse de la manera incorrecta. Y bueno, hoy uno no puede ni entender cómo un jugador como él haya tomado este camino. Como lo hicieron otros en el pasado. Es lamentable por Víctor Guzmán. Hay que trabajar mucho en la cabeza de los jóvenes para tomar conciencia el mal que representan las drogas, la mancha, mucho más cuando son futbolistas que están expuestos a micrófonos, a cámaras, a la televisión, a la radio, no tomar los caminos incorrectos, porque marcan su vida, y la de Víctor Guzmán ha quedado marcada. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Según Mundo Deportivo, en la negociación que han tenido el Barcelona con Ernesto Valverde, el técnico o el ex técnico ahora del conjunto culé resignó una importante cantidad de dinero, no pidiendo, no exigiendo el año y medio que le queda de contrato ante el despido de la dirigencia del conjunto del Barcelona. Es decir, Barcelona lo despidió y le pagó hasta el último día de su trabajo y nunca exigió dinero por lo que le resta del contrato. Hay que hablar bien y hay que decirlo, bien por Valverde, bien por el técnico del Barcelona, por lo menos en esta cuestión, en la cuestión económica. Siempre transmitió ser un muy buen hombre, una muy buena persona. Lo que pasa es que para ser técnico de un conjunto tan importante como el Barcelona, a veces no se puede ser tan bueno. Y siempre transmitía eso, Valverde. Ser demasiado bueno, un hombre que poco le importaban las cosas, por lo menos lo transmitía en su rostro. Y siempre decíamos, tiene la misma cara cuando el equipo gana que cuando el equipo pierde. Da esa sensación como que no le corría sangre por las venas. Y en el fútbol, cuando uno está al frente de un equipo, tiene que tener esa pasión, tiene que correr un poco más de sangre, hay que vibrar un poquito. Y no vibró, y se vio las consecuencias en un equipo que al fin y al cabo de a poco se fue cayendo. Por el otro lado, aparece Xavi, diciendo, sí, recibí una oferta del Barcelona en presencia de Erika Vidal y de Oscar Grau, pero no la acepté. Especialmente porque es demasiado pronto para entrenar a Barcelona, pero seguirá siendo mi sueño en el futuro ser entrenador del Barça. Lo que dijo Xavi, lo cual acá lleva a diferentes conclusiones. Primero, compromiso con el conjunto de Al-Sadd, sí, compromiso, aunque vamos a ser claros, entre Al-Sadd y Barcelona hay una diferencia abismal, abismal. Un equipo de tercera, cuarta categoría a nivel mundial con un equipo top. Entonces, ¿tanto es el compromiso con el conjunto de Qatar o acá hay un compromiso que lo vincula hasta el 2022, hasta que concluya la Copa del Mundo, con hasta alguna opción quizás ser parte de esa selección qatarí? Ojo con eso, ojo con ese dato. Xavi siempre dice que va a ser un técnico que va a tomar riesgos, que va a ser ofensivo, que le gusta a los equipos que atacan, le gusta a los equipos con posesión de pelota, arriesgar desde la presión alta. Es decir, un poco el sello del Barcelona de las últimas épocas, por supuesto con la excepción de lo que fue Valverde, aquel Barcelona de Guardiola. Si a uno en la vida le gusta jugar de esa manera, porque es una persona que toma riesgos. Y si toma riesgos como técnico, toma riesgos en la vida. Acá no quiso tomar riesgos. Acá prefirió mantenerse en la comodidad de Al-Sadd. Es cierto que es joven, que tiene mucho para aprender, es cierto que respetó a su técnico Ernesto Valverde o a su maestro o amigo o conocido como es Ernesto Valverde de no ocupar su posición, pero también ya iba a tener que empezar a aprender que cuando existe y se cruza la oportunidad hay que aprovecharla, hay que ganarla. A la larga todos vemos que en un momento va a llegar a dirigir el conjunto catalán, pero hay que ver si esta oportunidad dijo que no, porque no se animaba, porque era muy grande el espacio a ocupar, ese banquillo de director técnico del Barça, le queda demasiado grande, o simplemente el dinero y los compromisos con el conjunto catarí priorizaron ir por otro lado. Si fue una cuestión económica, mal, porque entonces aquí entramos en lo mismo. ¿Qué es más importante, ganar o el juego? Si él habla del juego, entonces acá está pensando ganar. Sea puntos o sea dinero. Hay cierta relación en cuanto a esa situación. Si es que no se animó, ojo, si no se anima ahora, va a demostrar ciertas debilidades que en el futuro le pueden pasar factura. El tiempo colocará a Xavi en su lugar como técnico. Quizás sea uno de los mejores del mundo. Quizás sea un fracasado, hay que verlo. Pero tuvo una gran oportunidad. Y no se animó, no quiso agarrarla. Es así, y punto. En 2 meses comienzan, día más, día menos, las duras, largas, complicadas eliminatorias sudamericanas, en este caso rumbo a Qatar 2022. Y finalmente Ecuador tiene técnico, Jordi Cruyff, el hijo del legendario Johan Cruyff. Un hombre que ni como futbolista ni como técnico ha hecho algo en su carrera, muy poco. Su apellido lo llevó a estar en equipos, a tener oportunidades y posibilidades que no contaban otros futbolistas, pero que nunca logró demostrar ser ni la mitad, ni la cuarta parte de lo que fue su padre, ni como jugador ni como técnico. Y ahora viene Ecuador a darle una oportunidad en la dirección técnica, sabiendo que en su recorrido no ha hecho absolutamente nada. Dirigió al Maccabi Tel Aviv, en Israel, como interino, luego como técnico principal en la temporada 17-18. Estuvo en China, dirigiendo al Chongqing Lifan. ¿Pero qué ha hecho Jordi Cruyff para llegar a la selección ecuatoriana? Nulo conocimiento del fútbol sudamericano. Podrá comenzar a estudiarlo, a aprender y a conocerlo, pero no lo conoce. Seguramente poco y nada conoce del fútbol ecuatoriano y va a enfrentar la eliminatoria más dura del mundo, la más complicada del planeta, a un Ecuador que de por sí no le sobra nada, no le sobra mucho. Sabemos los problemas que ha tenido Ecuador en los últimos años, al punto que no llegó a la última Copa del Mundo, una muy pobre Copa América, y ahora llega la dirigencia, todo ligado, porque así se comenta, a un dirigente español que está metido en la federación a traer a un desconocido en Sudamérica. Porque es un desconocido que va a pagar muy caro el derecho de piso de dirigir en una eliminatoria, sin dudas. Que va a tener que debutar con Argentina en Argentina, ya en la primera fecha. Realmente el panorama de Ecuador no vislumbra muy positivo. Pero acá están los inteligentes dirigentes que creen que se las saben todas, que creen que porque viene de Europa tiene una preparación diferente al resto. Pero bueno, si hubiese llegado de Europa habiendo dirigido el Manchester United, habiendo dirigido a Juventus, al Inter, al Barcelona, al Real Madrid, no sé, al equipo que fuese, perfecto. No viene a dirigir absolutamente a nadie, a ningún equipo importante. Y por otro lado, Venezuela, que no tiene técnico, que Rafael Dudamel renunció apenas terminaba el año 2019, que a dos meses están buscando técnico, que José Ernesto Pekerman le dijo que no a la opción de dirigir la selección vinotinto, que Gustavo Alfaro es una de las opciones, y que también empezar de cero. Lo que es empezar de cero en una eliminatoria, lo pagará Ecuador y lo pagará Venezuela. Lo que es dar la ventaja de tener que debutar casualmente en partidos eliminatorios, cuando lo positivo que es, trabajo 6 meses, 8 meses, fecha FIFA, pruebo jugadores, doy a conocer un esquema, comenzamos a trabajar pelota parada y de a poco comienzo a inculcarle a mis futbolistas mi día de juego. Realmente, Venezuela y Ecuador comienzan ya a dejar un mensaje de ventaja que dan en esta eliminatoria. Si la da Brasil, si la da Argentina, si la da Uruguay, bueno, uno también lo estaría cuestionando, pero diría, tienen materia prima, tienen jugadores para sacar arriba esta eliminatoria. Qué difícil que va a ser para Ecuador, qué difícil que va a ser para Venezuela. Esto es fútbol y todo es posible. La eliminatoria es larga y cualquier cosa puede pasar. Pero en lo previo, tanto Ecuador como Venezuela, habría que comenzar a descartarlos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Es conocido que el lateral de Monterrey, Miguel Layún, está marginado de la selección mexicana de fútbol por lo acontecido en la ciudad de Nueva York, en aquel famoso brunch, donde fueron invitadas algunas damas, algunas compañías femeninas que luego viajaron a San Antonio para acompañar a los jugadores de la selección. Habló sobre el tema en las últimas horas y dijo esto: a la selección le he dado todo, he trabajado para estar ahí. Desafortunadamente hay cosas que se manchan por situaciones extra cancha y lo más triste es cuando se mancha de forma incongruente. Estoy triste con gente cercana. Después, a la gente que le pasaron mala información son los menos culpables. Pero me queda claro que cada vez que puedan, te meten una puñalada por la espalda. Duras palabras de Miguel Layún. Que cuando uno analiza lo que dijo, a la selección le dio todo. Perfecto, cada uno le tiene que dar todo. Y he trabajado para estar ahí, dice. Está bien, cualquiera se esfuerza para estar en una selección, lo cual nadie le regaló nada. se lo ganó. Ahora dice, desafortunadamente hay cosas que se manchan por situaciones extra cancha. Lo que pasa es que el tema extra cancha es tan importante como lo que pasa dentro de la cancha. Vamos a este extremo. Estoy en un vestuario e insulto a mi técnico. Estoy en un hotel, insulto a mi presidente, al presidente de la federación. Es una situación extra cancha. Y no por eso hay que dejarlo de lado. Al contrario, es parte de un todo, es parte de una persona, es parte de un individuo y su comportamiento. Dice, estoy triste con gente cercana. Después a la gente se le pasa mala información sobre los menos culpables y son los menos culpables. Si la información es la correcta, que se diga lo correcto. Que salga y declare exactamente cómo son las cosas. Algo que comúnmente los dirigentes mexicanos nunca hacen. Ocultan todo, absolutamente todo. Hoy es sabido que Chicharito y Layún están marginados de la selección mexicana. Pero nadie dice nada. Todo por debajo de la mesa. Todo escondido. No es la manera de comportarse. No es la manera de dar el ejemplo. Porque el ejemplo queda internamente. Para el resto de los compañeros que saben por qué no son convocados. Pero para las próximas generaciones, todo termina siendo confuso. Como fue confuso aquella situación en Monterrey, aquella famosa fiesta, donde estaba Carlos Salcido involucrado, donde Carlos Vela se molestó y mucho tiempo lo marginó de la selección mexicana, donde Rafa Márquez trató de tomar cierto liderazgo en un momento y sacó aquel famoso comunicado. Todas esas historias que no terminan de ser claras, porque nadie la enfrenta con claridad, ni el futbolista, ni el dirigente, y este mucho menos el dirigente, quien es cobarde, quien se lava las manos, quien actúa por detrás, quien acusa y después esconde la mano, el brazo, no da la cara. Así se comportan la mayoría de los dirigentes en México, quienes se creen que están por encima de los futbolistas, quien porque tienen poderes, manejan empresas o tienen ciertos cargos, creen que pueden pisotear a los futbolistas. Yo no defiendo a Layún, su comportamiento fue incorrecto en esta cuestión de las damas, de las mujeres, de las compañías femeninas. Fue muy incorrecto el comportamiento de Layún. Pero acá hay muchos cómplices y acá el dirigente tendría que aclarar la situación de otra manera. Porque después entra esto, declaraciones por aquí, declaraciones por acá. Claridad ninguna. Y cuando uno saca una conclusión del tema, ¿para qué se sanciona? ¿Dejando qué como ejemplo? Si al fin y al cabo en la claridad no se sabe ni por qué se sancionó. Oficialmente no se conoce nada. Habría que ser un poco más claro en estas situaciones. Por el bien del presente, pero especialmente del futuro de la selección mexicana. Para de una vez por todas tratar de terminar con esto y que no se repita en estas situaciones que se dan cada 2x3. Es así y punto. América ya anunció la llegada de Sebastián Cáceres, el central uruguayo, 20 años, hombre del Liverpool, como su nuevo fichaje para el campeonato clausura 2020. Casualmente lo hizo a través de un video donde también aparece Federico Viñas, el delantero charrúa, compañero del propio Sebastián Cáceres, en la selección uruguaya de fútbol que va a jugar el torneo preolímpico. Se dice que está muy cerca de fichar también a Nicolás Acevedo, a un volante central, también del Liverpool, también de 20 años, también de la selección preolímpica de Uruguay. Una América que ha cambiado su filosofía. Una América que ya no compra estrellas. Compra jugadores jóvenes con la idea de potenciarlos, de darle vidriera, de ponerlos en un espacio donde el día de mañana aparezca un equipo europeo y pague 3, 4, 5 veces más que lo que pagó el América. Hoy América comienza a hacer negocio con el fútbol. Hoy México se da cuenta que no es cuestión de gastar y gastar dinero. También es bueno que comience a ingresar. Una América que vendió a Diego Reyes, que vendió a Ochoa, que vendió a Lainez, que vendió a Diego Reyes, que vendió unos cuantos jugadores, que vendió a Jiménez, jugadores mexicanos en los últimos años, alguno volvió como el caso de Ochoa, pero que también que ha vendido a Marchesín o a Mateo Zuribe, ahora a Guido Rodríguez, que está haciendo plata, que está haciendo lo que han hecho durante décadas y décadas el fútbol en Sudamérica, especialmente en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, mismo Paraguay, vender jugadores. comienza a darse cuenta que este fútbol va también de la mano del negocio, que no solo gasto, gasto y gasto en figuras, sabiendo que después no tengo ninguna recuperación en cuanto a esa inversión, como ha pasado con muchos jugadores que pasaron décadas atrás en el conjunto de Coapa. Cambia la política. Ojo, ojo, hay un riesgo, porque Acevedo tiene 20 años, porque Cáceres tiene 20 años, porque no son jugadores consagrados. Son riesgos que se toman, bajas inversiones con una posibilidad grande de recuperar mucho más de lo que se invirtió, pero también con jugadores que hasta ahora pasaron solamente por la experiencia de jugar un campeonato uruguayo con el Liverpool, que no han jugado en Peñarol, en Nacional, o no han jugado una final de Copa Libertadores de América. El recorrido de estos jugadores es un recorrido menor. Como futbolista uruguayo, uno sabe que lleva un porcentaje muy alto de triunfo, de éxito, por el compromiso que tiene el futbolista uruguayo, por el hambre de triunfo que tiene el futbolista de Uruguay, por esa gana de sobresalir, porque sabe lo importante que para él es su carrera. Y si lo toma de tal manera, con una mentalidad muy diferente al resto, donde uno encuentra en Argentina cierta similitud, y hasta cuesta encontrarla en Brasil o en otro país de Sudamérica. Eso lleva el éxito al futbolista uruguayo. Por eso América no apunta mal, pero también hay que decirlo, un equipo que tiene que ganar siempre corre riesgos, porque los campeonatos se ganan con grandes planteles y con jugadores maduros, hechos, que saben ganar no solo partidos, que saben ganar títulos. Y con jugadores de 20 años puede llegar a tener un riesgo. Hoy cuenta con un plantel solvente, sólido, con mucho recambio el América. Esta apuesta le puede venir muy bien en lo económico, pero en lo deportivo, en el futuro, puede llegar a ser algún riesgo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Finalmente se confirmó la llegada de Javier Chicharito Hernández a la MLS, más precisamente al Galaxy de Los Ángeles. Y acá hay muchos temas que siempre se ponen sobre la mesa cuando se habla de esta decisión de Chicharito de llegar a la Liga de los Estados Unidos. Primero, ¿viene por dinero? Sí, no hay dudas. Viene porque hay una alta cifra de dinero que oscila entre los 5 o los 6 millones que estará ganando por temporada, sumado algún otro beneficio relacionado con patrocinadores. Es un futbolista que atrae patrocinadores. Es un futbolista con mucho marketing, con mucho ruido. Uno de los más mediáticos de México. Por lo tanto, es lógico que va a tener otros ingresos extra. ¿Por qué no va a México? ¿Por qué no va a Chivas y viene a la MLS? Por una cuestión simple. Él sabe que en México no va a tener la tranquilidad que tiene Estados Unidos. Y cuando hablo de tranquilidad me refiero a dos aspectos. Uno, conocemos cómo se vive en Latinoamérica y cómo se vive en los Estados Unidos. Las comodidades en todo sentido, desde la seguridad, desde la infraestructura, desde muchos aspectos ligados a lo que es la vida en este país y lo que es la vida en México o prácticamente en toda Latinoamérica. Y después, la comodidad mediática de la exposición que va a tener en México, que va a ser mucho más criticado, que va a ser mucho más observado, que va a tener micrófonos enfrente todos los días, que va a tener mayor cantidad de cámaras, acá va a pasar un poco más desapercibido. Acá va a ser mucho más fácil poder lidiar con una prensa que va a ser la hispana, que va a estar detrás de él, pero en un porcentaje menor que los que tiene México, que los medios que lo siguen en México, que todo un país que conoce a Chicharito en México. Acá es verdad que es conocido por los medios hispanos en los Estados Unidos, pero no tanto por el medio anglo, sí el que consume deportes, pero con una medida mucho menor. Va a poder tener una vida paralela con mucha más tranquilidad que lo que tiene en su país, por lo menos en el país que nació. Sabe que el nivel que ha tenido no es bueno. En el West Ham, en el Sevilla, no ha dejado buenas sensaciones, su preparación no es la misma, en su momento pasó una temporada donde engordó y no estaba físicamente en las condiciones óptimas. Quizás mejoró y recuperó, pero el fútbol hoy exige demasiado. Hay que tener un gran compromiso de entrenamiento, de dieta, de descanso, que las sensaciones que transmitió Chicharito, que ya no lo tiene como lo supo tener. En la MLS es más fácil jugar. En la MLS puede perfectamente, sin estar al 100%, igual marcar cierta diferencia o hacer ciertos goles. Pero ojo, para llegar al nivel que nos mostró, por ejemplo, Carlos Vela en el último año, tendrá que recuperar el nivel que no ha mostrado en Europa. Porque con ese nivel le va a alcanzar para jugar, para hacer goles y para ser titular, pero no para ser la gran figura de la liga. Para ser la figura de la liga tendrá que exigirse al máximo, porque si algo hay en esta liga es una buena preparación física de los rivales. Y cuando el físico no acompaña, cuando los rivales están bien preparados, por más que son limitados con la pelota al pie, hay que decir, incomodan, complican, presionan, son pegajosos en la marca, achican espacios, y ahí se le va a complicar sacar diferencias a Chicharito. Y después la última, ¿es un paso atrás en su carrera? En cuanto a las ligas, sí, no hay dudas que es un paso atrás. Pero también hay que decirlo, es un paso atrás que al fin y al cabo todos van a dar. Es un paso atrás que cualquier futbolista va a dar, porque Cristiano Ronaldo en un momento no le va a alcanzar para seguir en el calcio, o a Messi no le va a alcanzar su nivel para seguir en el Barcelona. Por lo tanto, tendrán que jugar mucho menos o ir a jugar a otra liga. Irá Messi a Argentina, irá Cristiano a Portugal y después irá a la MLS, o irá a jugar a China, porque no le va a dar el físico, porque es una cuestión lógica de la edad. Por lo tanto, es un paso atrás, pero un paso lógico en la carrera de cada uno. Ojalá que potencie la liga, pero que no se ponga a dormir la siesta y pensar que solo va a jugar porque es Chicharito Hernández, porque si no, se va a equivocar. Es así, y punto.